Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició su cuarto mandato junto a su esposa, ahora Rosario Murillo, como vicepresidenta. Sin duda con control del Parlamento, pero según las informaciones, y le vamos a preguntar a nuestro invitado, limitado económicamente por la cada vez más escasa ayuda de Venezuela.
Efectivamente, un país pobre, de hecho uno de los más pobres de Centroamérica. Y hay un cable de AFP, o sea, la Agencia Francesa de Prensa, antes de presentar al invitado, que yo creo que comienza muy bien. Dice, hace años que gobiernan Nicaragua juntos, pero a partir de ahora lo hacen de manera oficial. Y se refiere, como decía José Luis, a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. Ya en línea telefónica el doctor Álvaro Taboada, profesor universitario, escritor y alguien que, bueno, conoce muy bien Nicaragua, vive entre Nicaragua y entre Managua y Miami, y ahora se encuentra en la ciudad de Miami, pero bueno, me parece que de Nicaragua siempre hay que consultarlo a él, es una referencia. Doctor Taboada, gracias por acompañarnos.
A la orden, un gusto.
Bueno, creo que es la primera vez que Nicaragua se enfrenta a esto, ¿no? A un presidente y vicepresidenta, en este caso, pues matrimonio, ¿verdad?
Que todo queda en la alcoba.
El primer caso, perdóneme, teniendo entendidos y de acuerdo a la historia, que fue en Argentina, Domingo Perón y después Isabel.
Correcto, sí, sí. Con la salvedad, por lo menos hasta el momento en que al morir Perón, pues Isabel llegó a ser presidenta.
Claro. Sí, claro.
En el caso de Nicaragua, tenemos un ex comunista, diría yo, que mantiene siempre una actitud de enorme hostilidad hacia los Estados Unidos y hacia el pensamiento democrático, pero él mismo ha evolucionado de tal manera que económicamente Nicaragua es un país liberal. Hay una profunda vinculación, algunos llaman complicidad, entre el gran sector privado, entre el gran capital y el gobierno. El problema fundamental del país, más bien, es la degeneración de las instituciones, ¿no? La concentración del poder en el Ejecutivo, el caudillismo, el populismo, que son rasgos compartidos por los llamados países del socialismo del siglo XXI. En Nicaragua no existe tal socialismo del siglo XXI. Se trata de un gobierno crecientemente dictatorial, pero, eso sí, insisto, liberal desde el punto de vista económico. De tal manera que Ortega, a pesar de que pertenece a un país, Nicaragua la hizo parte del ALBA, es un país que tiene buenas relaciones con el Banco Mundial, con el FMI, y por lo tanto se trata de un híbrido. Algunos le llaman incluso lo consideran este régimen una especie de corporativismo bananero, y otros le llaman simplemente una dictadura tradicional, ¿no? Una tradictadura en que concentra la riqueza en pocas manos y un lenguaje, como repito, radical antinorteamericano, que incluso más allá del discurso, creo que Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado al acercamiento que ha tenido Ortega con Rusia. Ve Nicaragua, bajo el gobierno sandinista actual, pues ha ofrecido y tiene ha autorizado la llegada de barcos rusos para aprovisionamiento, y también es una de las bases para la operación del sistema satelital de los soviéticos, de los rusos en este caso.
Sí, claro, claro.
Entonces, en ese sentido, creo que el panorama nicaragüense es sumamente mixto. El gobierno ha cooperado mucho con Estados Unidos en el área de la inmigración ilegal y en el área de del tráfico de drogas, pero continúa siendo en el fondo un gobierno que es adversario de los Estados Unidos.
¿Sería una dictadura democrática? ¿Una dictadura democrática neoliberal o liberal, algo así?
Porque es una dictadura neoliberal, pero con un discurso populista de izquierda. Wow. Se ha apropiado de la terminología del socialismo del siglo XXI, de la famosa democracia participativa, uh-huh, en la cual realmente la que participa es la élite gubernamental, nada más. Ve, es decir, el problema de Nicaragua, yo lo veo a mediano o largo plazo, es que no están dejando una salida cívica para el futuro.
Claro, yo le digo dictadura democrática porque llegan bajo las elecciones, llegan bajo la democracia, después acaban con las instituciones y se perpetúan en el poder.
Exactamente, esa es una de las características propias de las llamadas, en esto sí se parece un poco a las revoluciones del socialismo del siglo XXI, uh-huh, de la de Venezuela y Bolivia, que son las dos paradigmáticas, ¿no? En las cuales, en lugar de llegar por el uso de la fuerza o por el triunfo de las armas, han llegado por el uso de las instituciones democráticas para después transformarlas, deformarlas y utilizarlas para sus propósitos. Un poco es lo que pasó con la revolución nazi, ¿no?
Claro.
Hitler llega de manera democrática y después desforma las instituciones, desbarata la democracia y se constituye una dictadura. Esto estamos nosotros en presencia de una dictadura crecientemente férrea, diría yo, porque ahora sí que el control es completo de todas las instituciones del Estado, no hay garantías jurídicas, el sistema judicial está totalmente sometido a la voluntad del Ejecutivo, entonces hay una verdadera degeneración institucional, pero repito, en el campo económico, a pesar de que hay inseguridad jurídica, pues hay una gran colaboración, sobre todo con el gran capital nicaragüense.
Profesor, un gobierno, como dice usted, dictatorial con una economía liberal, pero ¿cómo se la agencia para recibir un 72,5% de votos? ¿A qué se debe el respaldo si Nicaragua, los nicaragüenses ya habían probado este trago, sabían que era amargo?
Sí, no, es que no ha habido tal 70%, hubo un 70% de abstención.
Ya.
Un 70% de abstención que fue un repudio rotundo al gobierno. Ve, ahora, por supuesto, tenemos un Consejo Supremo Electoral en ese país que es un instrumento del Partido Sandinista. A esa institución no se le puede creer absolutamente nada, pero sí organizaciones independientes como Transparencia Internacional y otras instituciones de la sociedad civil nicaragüense pudieron constatar que hubo un 70% de abstención, un 70% de rechazo a lo que fue una verdadera farsa electoral.
Que no fue, pues, entonces lo que se reportó a través de los medios internacionales.
No, en absoluto, completamente erróneo eso. Ya le digo, 70% de abstención. Solo un 30% de la gente, de los nicaragüenses inscritos votaron, y de ese 30%, uh-huh, en definitiva, una parte votó por partidos zancudos, que le llamamos allá partidos cómplices, ¿no? Uh-huh. Que habían acordado llegar a las elecciones para hacer un simulacro de elección democrática.
Bueno, perdóneme que lo interrumpa, pero eso fue una de las fórmulas que usó también el ya fallecido Hugo Chávez, que es crear como un cansancio en la población y que la gente se abstenga de ir a votar. Eso prácticamente le conviene a este tipo de gobiernos, la abstención, porque sin dudas la mayoría de las personas podrán estar en contra del gobierno o descontentas, no van a votar, y eso es conveniencia para este tipo de gobierno. Y si no, lo vemos con Daniel Ortega, que sale con ese 30%, la mayoría vota por él, pero ese 30% que va a votar también votó por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, que es favorable también al gobierno de mayoría sandinista, y ahora lo que han conformado un gobierno, el Poder Ejecutivo, con un, como usted dice, con un control de muchas instituciones, inclusive el Poder Judicial y el Poder Legislativo también en manos del sandinismo, poco hay para la oposición y poco hay para el futuro del país, Tahuada.
No, yo creo exactamente lo contrario.
A ver.
Porque, en definitiva, el seguir el juego institucional creado por el gobierno es caer en el juego del gobierno. Ve, el repudio de ese 70%, muchos de ellos que son sandinistas, sin duda alguna, porque el sandinismo más o menos tiene un 35% de real de votos, o digamos un 38%, o sea que por lo menos un 8% de los sandinistas decidieron no ir a votar por su candidato. Entonces, lo que ocurre en este tipo de situaciones es que la oposición tiene que irse estructurando en forma casi natural fuera de los cauces del sistema. ¿Ve? Es decir, que a ver, que si la gente hubiera ido a votar en masa, igual hubiera sucedido con un Tribunal Supremo Electoral completamente corrupto, igual hubieran sucedido, los resultados se lo hubieran falsificado. De tal manera que lo que se está creando en Nicaragua es una situación como la que se fue creando contra Somoza. Un cauce, una cantidad de gente que ya no cree en el sistema y que eventualmente va a buscar otros medios que podrían ser incluso, lamentablemente, una vez más, violentos. Porque en Nicaragua tenemos aproximadamente cada 42 años una insurgencia sangrienta. No es que yo quiera eso, no es que lo esté prediciendo, pero estoy señalándolo como una posibilidad.
Y como un peligro que pueda pasar.
Como un peligro y como una posibilidad. O sea que ese vacío que se le hizo al sistema creado por el orteguismo o por el sandinismo es más bien un golpe, un aldabazo para que esta gente sepa que una gran parte de la población no cree en las reglas del juego, no cree en el sistema y que eventualmente buscará otros caminos.
Profesor, algunos describen a Daniel Ortega como un hombre calculador, desconfiado y frío para tomar decisiones, y otros lo tildan de comprensivo, humano y sencillo. ¿Qué dice usted?
Bueno, que posiblemente los que dicen que es humano, comprensivo y sencillo están hablando de San Francisco de Asís.
O tienen negocios con él.
Exactamente.
Hablando de negocios, siempre se dijo, y acá tuvimos al director de la prensa, ¿verdad?, cuando nos dijo que el grupo empresarial que está radicado en Nicaragua tuvo mucho que ver con que Daniel Ortega ganara las elecciones. Yo me acuerdo cuando se dijo esto acá. Es decir, que hay un control también por parte de este sector del país.
No, sin duda. Es decir, el empresariado en cualquier país procura ir con el que está en el poder. Entonces, el empresariado nicaragüense, como ha sido siempre históricamente muy oportunista, estuvo con Somoza durante 40 años hasta que el somocismo ya no le convino, y estarán con Ortega hasta que Ortega ya no les convenga o los comience a realmente atacar y a apretujar, ¿ve? Uh-huh. Pero realmente yo también entiendo en cierta manera la posición de los empresarios, porque la verdad del caso es que la oposición no ha hecho su papel y no puede asumir el empresariado el papel de la oposición política, que no es lo que realmente le compete o tenga que jugar, no es ese su rol social ni su rol económico. Pero ya le digo, sí, por supuesto que están en gran armonía y en grandes amores hasta el momento actual. Ve, ahora, la oposición como tal está desarticulada. El pueblo en general repudia el sistema, pero no hay un liderazgo, no hay unidad opositora. El sandinismo ha sido muy hábil en infiltrar a la oposición. Ya desde hace muchos años el expresidente, famoso por su corrupción, alemán, se hizo un cómplice y es un sandinismo y uno de los traidores principales de la democracia en Nicaragua. Entonces, este partido, que es el PLC, Partido Liberal Constitucionalista, los dos que llegó a hacer el ridículo en las elecciones. Pero estos son cómplices. La mayor parte de la gente está insatisfecha, pero desorganizada. Entonces, la labor que queda es larga, pero repito, yo creo que sí hay esperanzas de un recambio de gobierno, que sin embargo, me temo, no va a ser por la vía institucional, sino que será por la vía de la presión cívica o quizás por otras vías que yo desearía que nunca se repitan en Nicaragua.
Lamentablemente. Profesor, muchísimas gracias a Álvaro Tawada. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y les deseo a todos un feliz año nuevo. Dios lo bendiga.
Lo propio para ustedes. Felicidades.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Parlamento o la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró en las últimas horas al presidente Nicolás Maduro en abandono del cargo al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, determinó que carece de facultad para destituirlo. Por cierto, Nicolás Maduro ha lanzado duras críticas a la oposición después de conocerse esto.
Exactamente. Bueno, las duras críticas a la oposición es algo ya normal en Nicolás Maduro. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Profesor, bienvenido. ¿Cómo está?
Hola. un gran placer saludarles, les deseo un feliz año, que hayan tenido pues unas navidades muy lindas, y bueno, nada, este año, pues 2017, arrancar con fuerza, con fe, y a lograr metas, y a lograr cosas, sí señora, a salir adelante, ¿no?
Bueno, la primera que tenemos ya en este año es que el Congreso recién con un nuevo presidente de la mayoría opositora, cuando digo el Congreso, la Asamblea Nacional, ya acaba sí. de tomar su primera decisión del año, que es declarar
abandono
al cargo, acusando al presidente Maduro de crear toda la crisis que se ha creado en el país.
Profesor, ¿y ahora qué?
Bueno, en primer lugar, con relación al tema del abandono del cargo, pues fíjense, la Asamblea hace eso en uso de unas facultades que tiene. ¿Cuáles son las facultades que tiene cualquier parlamento del mundo? Cualquier parlamento del mundo puede investigar el resto de los poderes, ya sea el Ejecutivo, ya sea el Judicial, ya sea autoinvestigarse, ya sea el Contralor, ya sea el Fiscal. El Parlamento tiene derecho a investigar. Y el Parlamento tiene derecho también a establecer sanciones. Sanciones de naturaleza política, como la que ha tomado. Ha dicho, pues mire, este señor abandonó el cargo, razonó porque abandonó el cargo. Si tenemos una economía vuelta a un desastre como la que tenemos, una economía pues inflacionaria. Se habla de que este año la inflación podría llegar al 2.200%. Se dice que el año pasado la inflación llegó al 700%. Si tenemos una inseguridad personal desatada, este fin de semana que pasó nada más en Caracas alrededor de 50 muertes violentas, más que en una guerra en el Oriente Medio. Si tenemos todas las condiciones que tenemos y tenemos y vuelta y venga y dele y no toma ninguna decisión acertada, es malo. Es como el manager de un equipo que sea malo y que pierde y pierde y pierde. Pues la gente tiene derecho a decir algo, Dios. Y eso es lo que ha hecho la Asamblea en este caso. La Asamblea ha dicho, mire, usted abandonó el cargo. Como que el manager no fue a los juegos, o que el manager cuando tenía que cambiar el pitcher no lo cambió y abandonó el cargo de manager al no cambiar el pitcher y puso puros jugadores malos que cometen errores y no los cambia. Eso es abandonar el cargo. Eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Ahora, una cosa es este revuelo político que nosotros estamos viendo y otra cosa es que esa decisión se ejecute. Eso es bien diferente. ¿Por qué? Porque para ejecutarla, pues la Constitución debería tener unos mecanismos y los tiene efectivamente. La Constitución, por ejemplo, en Venezuela, como diría pues un célebre poeta venezolano, la Constitución tiene una policía, digamos así, y esa policía es la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada, pues no, o sea, tiene una posición política tomada en contra de la oposición, a favor del régimen. Entonces, la policía no va a hacer nada. Y si nosotros vemos la otra policía, la otra gran fuerza que tiene o de que se dispone para aplicar estas decisiones es el pueblo. Y el pueblo, pues, claro, aun cuando ha protestado y es capaz de salir, pues no puede hacer mayor cosa ante pues lo que estamos viendo. Entonces, yo lo que veo es que la decisión está bien tomada, pero es imposible de aplicar.
Ahora,
¿no?
Gustavo, le voy a dar un detalle más. Usted lo debe conocer, por uh-huh. supuesto, está allí en Venezuela. Esta decisión que ha tomado al inicio de este, o sea, que tomó el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, de desincorporar a los tres diputados de Amazonas, a Nirma Garulla, Julio uh-huh. Garza y Romel sí, Guzmana. Una de las cuestiones que está, ¿por qué los desincorporan? Bueno, porque estaban impugnados, habían impugnado su elección del sí, estado de Amazonas, sí. simple y llanamente por irregularidades. Sí. Y había sido uno sí. De las justificaciones que había tenido el presidente Nicolás Maduro para declararse en desacato a la Asamblea Nacional. Si ya no existe, sí. si ya no existe este motivo para que el presidente se cree en desacato, quiere decir, la Asamblea Nacional desincorpora uh-huh. a estos tres.
No estaba desacatada. Así es.
Exactamente. Ahora entonces el presidente no tiene justificación para no acatar lo que mande la Asamblea Nacional.
Así es. Uh-huh. Sí, señor.
Un buen paso. Un buen paso por parte de la Asamblea.
Un buen paso en positivo, sí. Sin embargo, volvamos a lo mismo que yo siempre les comento. Fíjense que yo trato de hilar. Cada vez que nosotros conversamos con cierto tiempo, yo trato de que se establezca como un hilo conductor entre una y otra conversación. Yo voy a repetir esto. El problema en Venezuela no es un problema jurídico constitucional. Y mire que yo tengo un doctorado en Derecho. Estudié 5 años doctorado y soy especialista en Derecho Constitucional. Estudié 2 años más Derecho Constitucional. Y yo le puedo decir con propiedad que el problema venezolano no es jurídico y tampoco es constitucional. El problema venezolano es un problema político. Lo constitucional y lo jurídico es accesorio a cómo se resuelva el problema político. Entonces, todas estas son como escaramuzas que nosotros vamos viendo de lado y lado, del lado del régimen, del lado de la oposición, desde el punto de vista jurídico constitucional, para debatirse el poder o para lograr alcanzar el poder. Pero, en suma, el problema no es jurídico ni constitucional, sino político. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto de los diputados? Que eso tiene su lado feo, su lado malo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos señores fueron electos, ¿sí? Y fueron electos en unas elecciones donde el mismo CNE, el Consejo Nacional Electoral, dijo que eso estaba súper bien hecho. Y después llegó el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que hace las triquiñuelas, uh-huh, y dijo, no estaba bien hecho, vamos a suspender aquí, vamos a suspender allá. Si yo estuviera en los zapatos de la oposición, aunque eso me costara otras cosas, pues mire, uno tiene que tener dignidad. Y mi dignidad me dice a mí, mire, esos señores estuvieron bien electos, ustedes no han probado que ahí hubo un fraude, ustedes no han probado que hoy no hubo nada, pues esos señores se quedan ahí, así me tengan que sacar, pues con bombas y con granadas y con cuestiones de humo. ¿Por qué? Porque mi dignidad me lo dice así. Lo que pasa es que ahí empiezan los problemas del pragmatismo político.
Y las concesiones.
Y las concesiones. Y por otro lado, de ahí empezamos a diferenciarnos. Una persona como yo, que yo lo que soy es académico, porque yo no soy político, yo lo que hago es dar clases en la universidad, en muchas universidades, y lo que son los políticos prefieren el pragmatismo a lo que yo le pueda estar comentando con relación a la dignidad. Y con esto yo no quiero decir que ellos sean indignos, sino que son más prácticos, pues. Claro. Ellos quieren vamos a lo que tenemos que resolver, y creen que así se va a resolver. Al final, cuando uno se da cuenta de cuál es la intención última, diríamos así, la verdadera intención, ¿sabes? Pongámonos en imaginemos una película de misterio, y cuando tú te das cuenta de que el malo es el malo de la película, y muy maluco, y muy malo, y hace maldades, ya tú sabes cómo va a terminar la película, el malo haciendo claro, maldades, y el bueno va a buscar hacer lo bueno. Esta gente no va, a torcer su criterio desde ninguna forma. Y al final, el final de la película, ¿cuál es? Mire, o usted asume, ya no pragmáticamente, sino desde el punto de vista de la dignidad y de la libertad, las cosas, o si no, el pragmatismo se le va a devolver.
Profesor,
eso es lo que yo siempre he tratado de decir con relación a la oposición, ¿no?
Muchísimas gracias. Como siempre, se ha terminado el tiempo, no tenemos más. Será en otra ocasión que contamos con su participación, como siempre. Lamentablemente en Venezuela el juego sigue cerrado.
Muy interesante, sí, señor. El profesor Manso.
Nos vamos, hasta mañana.